Volvemos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al profesor Osvaldo Graña Castro, que es profesor en el grado de genética y en el de ingeniería biomédica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, dispuesto a seguir hablando de la importancia que tiene la bioinformática en el mundo de la salud en general y que tendremos que empezar a acostumbrarnos a escuchar mucho esta palabra de la bioinformática, del análisis de datos aplicados al mundo de la salud y no solamente en los médicos, también en los gestores sanitarios, entiendo.
Uh-huh.
Es así, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nosotros lo que queremos es, para abundar aún más en el conocimiento que tienen los ciudadanos respecto a este concepto de la bioinformática y del análisis de los grandes datos, de los datos masivos, del Big Data sanitario, tenemos a nuestro particular corresponsal en la calle que nos da la opinión que tienen los ciudadanos en relación a los asuntos que tratamos. Y hablando de bioinformática, pues no sé cuál es la opinión que pueden tener los ciudadanos. Antonio San José, que es periodista de profesión, pero además es partner de CREAP y un colaborador habitual. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé, estamos hablando, nos comentaba en el día de ayer Osvaldo Graña, bueno, que incluso, en fin, es difícil que algunos alumnos de la universidad, pues es la primera vez que oyen hablar de bioinformática y nos extrañaba un poco que eso fuera así, teniendo en cuenta que cada vez son más las aplicaciones de la informática en el ámbito de la salud, el manejo de conceptos como el Big Data sanitario, los datos masivos y la medicina personalizada y de precisión en la que la bioinformática y el manejo de datos va a ser decisivo para no solamente tratar y tomar decisiones de prevención, sino también, lo que decimos, tratar enfermedades o incluso tomar decisiones de gestión. ¿Te parece que es suficientemente relevante que los ciudadanos conozcan estos conceptos?
Pues me parece que es algo importantísimo, no solamente relevante, ¿no? Y que me parece que ahí está y se va a escribir el futuro de la medicina en los próximos años. Yo escuchaba ayer con mucha atención el programa para aprender, básicamente, porque si me preguntas qué piensa la calle o qué detectamos cuando hablamos con la gente acerca de la informática aplicada a la medicina y el Big Data y todo el análisis de datos y todo esto que supone ahora, pues hacer referencias concretas a situaciones que tienen que ver con capas amplias de población, pues te diría que en este momento pues la calle no tiene mucho conocimiento. Si hay estudiantes que aún no han oído hablar de eso, pues tú imagínate en la calle, ¿no? Todos intuimos que ese es el futuro, que ahí va a residir una buena parte de esa medicina que estamos aquí analizando desde muchos programas, ¿no? La medicina de precisión, la medicina personalizada. Todos más o menos íbamos incorporando a nuestra vida, a nuestras rutinas, fíjate, Alipio, pues apps, análisis de datos de cuánto caminamos, de las calorías que ingerimos, de cómo hemos dormido, etcétera. Todo eso ya lo tenemos más o menos al alcance de la mano y muchas personas ya lo están utilizando, ¿no? Pero lo que plantea la cantidad de datos y gentes que pueden suponer poblaciones, ciudades, sectores, edades concretas de población y cómo eso puede servir para buscar tratamientos cada vez más efectivos y para atender las demandas sanitarias de la población, yo creo que eso de momento se le escapa un poco al común de los pacientes.
Claro, son conceptos además que no siempre son fáciles de asumir, de digerir, pero que, en fin, con los que vamos a tener que acostumbrarnos, porque ya nos comentaba en el día de ayer nuestro invitado, no solamente es el presente, no solamente es el futuro, es el presente ya, pero estamos en un presente en el que también se tienen que acostumbrar al manejo de estos conceptos los gestores sanitarios, por ejemplo, para la toma de decisiones en previsión de qué patologías van a poder ser más prevalentes simplemente por análisis de datos de población.
Claro, efectivamente, ya hemos tenido algún ejemplo, es decir, cuando nuestro invitado habla de, y es el presente, evidentemente, lo es y tiene un camino para avanzar, desde luego, muy prometedor, ¿no? Pero para el común de los pacientes, de los ciudadanos, pues esto todavía, no digo que sea ciencia ficción, pero no lo tienen asimilado, no lo tienen interiorizado como tal, ¿no? Entonces es muy interesante hacer pedagogía y que programas como este nos puedan ilustrar acerca de las posibilidades que tienen, ¿no? Decía que durante la pandemia, por ejemplo, Alipio, pues para todas las campañas de vacunación, distribución, también de las dosis sanitarias, de vacunas, etcétera, todo eso pues se hizo con aplicación de programas informáticos muy avanzados que supusieron además una logística inédita, no solamente en España, sino en todos los países, ¿no? Y salió todo muy bien. Es decir, que cada vez atenderemos más esas posibles demandas, epidemias, enfermedades, prevalencia de algunas dolencias, sectores de población, poderlo estratificar, saber muy bien dónde están los riesgos, cómo se pueden atender mejor esas necesidades. Tú decías antes, desde luego, realmente la gestión sanitaria, ¿no? En los hospitales, es decir, todo esto requiere ahora un cambio de mentalidad y un reto que me parece formidable. Y yo creo que habrá en el futuro, igual que ahora hay médicos, digamos, más tradicionales, y luego hay especialistas en biomedicina que están aplicando un conocimiento y una ciencia, desde luego, muy, muy interesante y muy efectiva. Habrá también en el futuro ingenieros médicos, estoy convencido. Habrá personas que se formen en medicina, pero también en ingeniería, y que apliquen esos conocimientos a los nuevos retos que tenemos en la población y que se plantean en el ámbito de la salud. Por tanto, yo creo que esto es apasionante, que tenemos que aprender mucho, que es un presente, pero sobre todo un futuro que va a abrir muchas puertas en el tratamiento de enfermedades y en la medicina preventiva también, que es realmente importante.
Ah, pues desde luego eso que nos comentas va a ser algo fundamental, y vamos a entrar en detalles con nuestro invitado a lo largo de este programa. Como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y un placer. Buenos días.
Buenos días. Osvaldo Graña, nos comenta Antonio San José, claro, la importancia de que quizás haya personas que no sepan que están manejándose con datos y con aplicaciones donde la bioinformática y el análisis de los datos es fundamental, a través de estas aplicaciones que tenemos, que más que menos en los móviles, en los relojes, en las pulseras que nos decía Antonio San José, cuentan los pasos que damos, las horas que dormimos, las fases del sueño, cómo son. En fin, y eso es clave para que también los ciudadanos aprendamos, digamos, nociones de autocuidados en el ámbito de la salud, gracias a aplicaciones de datos informáticos, ¿no?
Eso es así, y es cierto que todos estos dispositivos que a veces llevamos puestos encima, que van generando datos constantemente en tiempo real, además, pues generan un volumen de datos muy grande. Y desde luego, por ejemplo, compañías como Google se encargan perfectamente de recoger estos datos y analizarlos y meterlos en su conjunto de datos que ya tienen para, digamos, ampliar su base de datos de entrenamiento de sus inteligencias artificiales. Al hilo de lo que decía Antonio, además, es cierto, por ejemplo, que mencionó acerca del COVID, pues la bioinformática tuvo ahí un papel muy relevante. Y quizás no ha sido foco de protagonismo como otras partes, ¿no? Me refiero al diseño de las vacunas. Las vacunas, en algo que vimos durante la pandemia y fue que se diseñaron vacunas para la COVID, se diseñaron vacunas en un tiempo muy pequeño. Realmente, ¿no? Y alcanzaron mucho protagonismo, especialmente pues las vacunas de ARN mensajero en aquel momento. Claro, el hecho de poder diseñar una vacuna de ARN mensajero supone poder analizar el genoma del virus que ha infectado de COVID a un paciente, ¿no? A una persona. Entonces, poder analizar, digamos, pongamos el primer paciente que se analizó en Wuhan, que era donde se había originado la pandemia, ¿no? Pues el que se considera el primer paciente del cual se obtuvo la secuencia inicial del virus del SARS-CoV-2, pues eso supuso, por un lado, el uso de tecnologías de secuenciación masiva, como mencionaba antes, las tecnologías de laboratorio que permiten secuenciar un genoma de un organismo en un tiempo muy corto, y por otro lado, luego, una vez obtenida la secuencia, el código genético de ese virus, lo que se hizo fue subirlo a una base de datos donde hay secuencias de otros virus y de muchos organismos y se comparan, y así, de esa manera, pues se pueden identificar los genes presentes en el SARS-CoV-2 en comparación con otros virus ya conocidos, y se pudo ver, por ejemplo, que la proteína, digamos, el gen que codifica la proteína S, que era la que utiliza el virus para engancharse a nuestras células y entrar en ellas, pues era un buen punto de ataque para generar una vacuna, y a partir del código genético del gen que genera la proteína S, de su ARN, pues se puede diseñar una vacuna de ARN mensajero. Por tanto, fue necesario todo ese análisis bioinformático inicial para luego dar lugar al diseño de una vacuna de ARN mensajero, incluso luego para ver cómo las variantes del virus, por ejemplo, van surgiendo. Eso se hace porque a medida que se infectan pacientes por distintas partes del mundo y en un hospital en concreto deciden que secuencian a esos pacientes, lo que hacen no secuencian su genoma, sino el del virus que les ha infectado. Claro. Entonces, comparando con el del paciente original en Wuhan y todos los que ya están en la base de datos con el virus de la secuencia vírica genética del paciente original de Wuhan, del virus que tenía, pues se puede ver cómo ha ido cambiando y a su vez se puede hacer una epidemiología también, porque como sabemos en qué hospital se ha obtenido esa secuencia con unas variantes, pues se puede también, digamos, hacer una proyección de cómo las variantes del virus se están moviendo a nivel global. O sea que todo eso requiere de unos análisis bioinformáticos grandes que están ahí detrás, que van de la mano de las tecnologías de secuenciación masiva, que son las que adquieren los datos, y que quizás no han tenido el protagonismo que debieran. Incluso, por ejemplo, cuando se habla también, si me permites, del diseño de fármacos para tratar, medicamentos para tratar a una persona que ya se ha infectado de COVID, pero que queremos evitar que su enfermedad vaya muy lejos o que pueda acabar hospitalizado en una UCI, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esos medicamentos que pueden orientarse a determinadas partes del virus, a interaccionar con determinadas partes del virus, requieren primero determinar qué parte del virus es la que vamos a intentar atacar y después buscar hacer un screening masivo en una base de datos que contiene millones de compuestos químicos para ver, y eso lo hace un ordenador muy potente haciendo unos cálculos determinados para ver cuáles de esos compuestos podrían ser compatibles con la parte del virus que queremos atacar, digamos, para introducir ahí un medicamento, ¿no?, que interaccione o que pare lo que el virus está haciendo. Entonces, son distintas. Por un lado, las vacunas para prevención, la importancia de la bioinformática ahí. Por otro lado, los medicamentos ya para personas infectadas, la bioinformática también ahí metida.
Desde luego ha merecido mucho la pena y se podría decir que ha habido un antes y un después de la pandemia en todo el desarrollo y la irrupción del manejo de los datos en el ámbito sanitario gracias, entre otras cosas, a la pandemia. Estamos hablando de un asunto desde luego fascinante que tiene que ver con el futuro de la medicina, con el futuro de la salud y que afecta no solamente a aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en el ámbito de la salud, los gestores sanitarios, también a los clínicos, a los médicos, a los profesionales que deben participar de, bueno, pues de todo lo nuevo que aporta la ciencia y las capacidades científicas aplicadas en el ámbito de la salud, pero también al ámbito de los ciudadanos, que como ciudadano queremos tratar de evitar ser personas enfermas mañana, y eso va a ser posible gracias a la aplicación y al uso de datos masivos, de aplicaciones especialmente diseñadas para ello. Pero claro, hay que investigar para ir avanzando en este campo. Y ese es un asunto que yo creo que es primordial. Cuando se habla de inteligencia artificial aplicada a la salud, cuando se habla del análisis de los datos, la importancia de tomar los datos, de saber interpretarlos, pero hay que investigar y saber en qué se puede, cuáles son los campos, digamos, más decisivos para poder tener resultados más inmediatos. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Hay alguna investigación que le parezca destacable y que merezca la pena conocer?
Pues hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, creo que es representativo de la importancia además de la bioinformática, y fue el caso de una compañía que se llama DeepMind. DeepMind es una compañía que tiene la sede principal en Londres, surgió hace unos años, y esta compañía que trabaja en resolver problemas que son difíciles de resolver utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, desde el punto de vista de la bioinformática y de la biología estructural, hay que pensar que cuando una proteína, para llevar a cabo su función, por ejemplo, no es simplemente una secuencia lineal de aminoácidos como a lo mejor la conocemos, sino que esa proteína necesita adoptar una forma espacial, un plegamiento, que es como hablamos, como nos referimos a ello, un plegamiento, para llevar a cabo su función. Entonces, es importante, si tú quieres saber cómo funciona una proteína, conocer la forma espacial que esta proteína adopta, ¿no? Esto se puede determinar de manera experimental por diversas técnicas, pero dependiendo de la proteína puede tardar desde meses hasta años. Es un problema que desde la bioinformática hace más de 30 años que se viene abordando, que es intentar saber o predecir cómo si me dan únicamente un ordenador la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿cómo puede ese ordenador, con esa inteligencia artificial, predecir la forma que esa proteína va a tener? De esa manera, pues sabremos más acerca de su función, e incluso si queremos diseñar un medicamento o un fármaco, podremos ver cómo atacar a esa proteína, ¿no? Pues era un problema. Hay una competición internacional que se celebra cada 2 años a nivel mundial. En esta participan grupos de todo el mundo, cada grupo elabora su algoritmo de predicción, a menudo utilizan inteligencia artificial, y luego lo que se hace en esa competición es que proteínas que para las cuales se ha determinado su forma espacial de manera experimental, pues los organizadores de la competición le dicen a esta gente: no publiquéis todavía la estructura de estas proteínas, aguantad un poquito, que las vamos a poner como target en la competición, para que los competidores que participan con sus programas nos den un modelo, y luego comparamos cómo han hecho el modelo de estructura tridimensional de la proteína y cómo solapa con la estructura real. Y de esa manera podemos validar la bondad de la predicción. Bien, pues esta compañía DeepMind en 2020 consiguió lo que se considera resolver este problema. O sea, un problema que arrastraba 30 años, gracias a los datos que consiguió acumular y gracias también a que está financiada por, digamos, hoy en día pertenece a Google ya, es decir, digamos, no tiene problemas de recursos económicos ni computacionales porque utiliza los de Google, pues con sus algoritmos de inteligencia artificial ha conseguido que los modelos que predice en muy poco tiempo, en unas horas, para una proteína, los modelos estructurales son tan buenos como los obtenidos experimentalmente. Es decir, ha conseguido resolver ese problema y ya no sería para diseñar fármacos necesario recurrir a la estructura experimental determinada de manera experimental. Lo cual quiere decir que hacer investigación es muy importante, pero tiene que estar apoyada por recursos detrás. Si no, esto DeepMind lo hizo en colaboración con Google. Y además lo paradójico es que para hacer su inteligencia artificial que produce tan buenos resultados, ha utilizado los datos generados en multitud de proyectos financiados públicamente, cuyos datos están disponibles públicamente en bases de datos dispersadas por todo el mundo. O sea que...
Pues ese es un ejemplo práctico de hasta qué punto la inteligencia artificial, el uso de esos algoritmos matemáticos basados en el acúmulo de muchos datos de muchísimas personas, están permitiendo ya aplicaciones prácticas de carácter prácticamente inmediato y resolver problemas, como decía, que desde hacía décadas no se habían resuelto. Para terminar, estamos ante un presente fabuloso y un futuro muy esperanzador. ¿Qué vamos a poder conseguir en un futuro gracias a la aplicación del análisis de los datos y de su manejo para mejorar la salud de los ciudadanos?
Bueno, pues lo que vamos a conseguir, por un lado, va a ser la prevención de ciertas enfermedades con esa medicina, con esos modelos predictivos que luego llevarán a la medicina preventiva. Entonces vamos a poder prevenir esas enfermedades antes de que sucedan. Y por otro lado, una vez que ya han sucedido, vamos a poder pasar a lo que es la medicina personalizada y de precisión, donde los tratamientos se van a ajustar a cada paciente, entendiendo cada paciente como las alteraciones moleculares que presenta ese paciente.
Es decir, un traje a medida.
Sí.
Eso es que de lo que hablamos a veces en los medios de comunicación es un presente y va a ser un futuro inmediato gracias a la aplicación del área de conocimiento que usted domina.
Eso es así, sí, totalmente.
Pues nos quedamos desde luego con esa conclusión. Habrá tiempo para seguir hablando del futuro, porque esto cambia a una velocidad de vértigo, y seguro que vamos a tener que actualizarnos también nosotros y profundizar aún más en este campo apasionante que va a transformar, que ya está transformando desde luego la medicina y otras ciencias de la salud en el momento actual. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación, y lo dicho, nos veremos en más ocasiones aquí en Fórmula Salud.
Muchas gracias.